Les comentábamos hace un instante sobre la decisión que tomó la Corte Constitucional. Está ordenando a las EPS que les suministren o que les brinden los tratamientos a parejas que viven con VIH y que quieran tener hijos. Les contábamos el caso de una mujer que interpuso una tutela contra la EPS que le había negado estos procedimientos porque no estaban incluidos en el plan obligatorio de salud en el POS. Una mujer cuya pareja es portadora del VIH y querían tener un hijo. Por eso tenemos comunicación en estos momentos con Néstor Álvarez, el vocero de la Asociación de Personas que Viven con VIH, Néstor Álvarez. Néstor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo han estado?
Muy bien. ¿Cómo recibe, digamos, esta decisión de la Corte Constitucional?
Pues es una magnífica decisión para el derecho de las parejas heterosexuales que quieran concebir hijos y que alguno de los, especialmente que el hombre es portador y la mujer no es portadora, porque es una política pública de prevenir la transmisión de VIH tanto para la mujer como para el niño. Entonces está muy bien allegada y creo que es una gran decisión con muy responsabilidad para los derechos sexuales y reproductivos de este tipo de personas.
Señor Álvarez, esto requiere un costo adicional para las EPS. ¿Ellas ante una eventualidad podrían rechazar o quejarse por esta orden o obligación que emite la Corte Constitucional?
Seguramente como está fuera del plan obligatorio de salud, irá por un comité técnico o por MIPRES y eso estará pagado por los otros recursos del sistema de salud que están fuera de la UPC. O sea, no es un cargo dentro de la UPC como tengo entendido, sino va a ser algo como lo que llamamos no POS actualmente en este momento.
Néstor, pero de todas maneras, bueno, es posible, sin embargo, todavía existe mucha prevención con todo el tema del VIH, las personas que viven con VIH, pensar que una pareja o alguno de los dos sea portador y quieran tener hijos, hay mucha prevención todavía sobre el tema. ¿Son seguros estos procedimientos en los que uno de los dos en la pareja, bien sea el hombre o la mujer, sea portador o vivan con VIH, pueda el bebé nacer sano y tener una vida prácticamente normal?
Bueno, o sea, aquí hay un caso. Por ejemplo, cuando la mujer es portadora de VIH, entonces, pues, y quiere tener hijos, sea pareja con VIH o pareja sin VIH, se lleva a que tenga una carga viral indetectable, se hacen las profilaxis quirúrgicas, se hacen todos los controles adecuados, y ya en Colombia se puede demostrar que ya casi la mayoría de todos estos partos se dan con niños que son negativos para VIH. Solamente en el país el año pasado creo que hubo dos niños nomás porque no se cumplieron los protocolos. En el caso como es este, que el hombre es el que es portador y la mujer no es portadora, era una gran preocupación que teníamos con muchos pacientes jóvenes heterosexuales que veían una amenaza para poder concebir hijos en estas condiciones, y ahí sí, una forma de minimizar totalmente es aislar el semen, el espermatozoide, totalmente limpiarlo y hacer la fecundación in vitro en la mujer para evitar una posible transmisión a la mujer y obviamente en el neonato. Indudablemente esa forma de minimizar, así el paciente está demostrado también técnicamente que su carga viral sea indetectable y todo, el riesgo disminuye, pero siempre existe el riesgo. Entonces creo que es muy sano minimizar que para una mujer y un niño no nazcan no tengan VIH. Es totalmente mucho más efectivo y más seguro evitar que una sola persona más tenga VIH en el planeta.
¿Tienen ustedes algún listado o un número de personas que estarían, digamos, a la espera de poder ingresar o acceder a este procedimiento?
Es decir, este caso que resolvió la Corte Constitucional no es el primero ni el único, ¿cierto, Néstor? ¿Es posible que haya más parejas que tengan ese mismo deseo?
Esto abre la puerta, como yo lo mencionaba, a todos estos pacientes heterosexuales, jóvenes, en edad reproductiva, que quieren tener núcleos familiares, y que nosotros sabemos que muchos de ellos manifestaban no querer tener parejas porque no querían correr ese riesgo y no querer para tener familia. Entonces esto sí abre una gran posibilidad de que estas personas puedan recobrar como esa normalidad de establecer ya núcleos familiares y tener hijos con este método, porque sí tenemos claro que muchas de esas personas estaban limitadas y no querían como proyecto de vida este camino, y esto sí va a ser una gran ventaja para muchas de estas parejas. O sea, no es, recuerden ustedes que el porcentaje de heterosexuales con VIH es menor, es más población homosexual, y obviamente no va a ser el gran gasto del sistema de salud ni de la quiebra del sistema de salud por este tipo de tratamientos, pero sí vamos a minimizar la posibilidad de una transmisión y también el desarrollo de núcleos familiares adecuadamente.
Néstor, de todas maneras, la otra inquietud que queda, bueno, es el tema, se conforma una familia cuando alguno de los integrantes de la pareja sea el portador o que viva con el VIH. ¿Puede una pareja en esas condiciones tener, digamos, una vida normal para crear un bebé, para desarrollarlo, para tener una vida normal como cualquier otra pareja?
Sí, indudablemente. Un paciente que tenga VIH, si el sistema de salud le logra funcionar bien, le da sus medicamentos y sus controles, es una persona que ya tiene unas expectativas de vida mucho mayores a lo que fue al comienzo de la epidemia, ¿sí? Entonces es una persona que va a poder trabajar, laborar, siempre y cuando sea una persona que haya sido detectada a tiempo, que yo creo que esto es la parte que el país ha descuidado, porque los pacientes siguen llegando en etapa de SIDA con consecuencias muy graves para su calidad de vida, ciegos, quedan con problemas de displejia, paraplejias, una cantidad de efectos debido a que los pacientes, como el país abandonó la promoción y la prevención, siguen llegando en etapa de SIDA. No es, el SIDA se sigue detectando ya en etapas tardías, no hay población que dice, me hice la prueba voluntariamente porque me motivaron, porque me detectaron a tiempo y empecé mis tratamientos a tiempo. Entonces sí hay una gran diferencia en la forma en que se detecta la enfermedad. Estos pacientes que tuvieron oportunistas, que quedan unas consecuencias grandes, pues va a ser más difícil. Pero un paciente que se detecta a tiempo, que la EPS le cumple con sus tratamientos, que toma los medicamentos juiciosos, va a tener una calidad de vida mucho mejor e indudablemente va a tener una vida normal como cualquier otro ciudadano, y mejor aún que otros tipos de patologías, como un paciente de diálisis, como un paciente muchas veces de diabético. O sea, la calidad de vida es mucho mejor siempre y cuando el sistema de salud cumpla y el paciente también sea adherente al tratamiento.
Yo tengo dos inquietudes, si usted acaba de tocar un punto crucial que se debe aclarar. No necesariamente una persona portadora o que viva con el VIH ya está enferma o en etapa de SIDA. Es decir, si alguien se hace la prueba a tiempo y eventualmente se descubre que es portador de VIH, puede tener un tratamiento que le da una vida relativamente normal.
Sí, claro, ya la ciencia y la experiencia ha mostrado que las personas que se detectaron a tiempo, que no dejaron agotar su sistema inmunológico, que el virus no los atacó tanto y que empiezan a tomar retrovirales, su expectativa de vida, su calidad de vida y su salud es mucho mejor que el paciente que pierde toda su información inmunológica por el virus, que queda totalmente destruido su sistema inmunológico porque tiene que volver a recuperar, y más las consecuencias que puede haber de un cáncer, de un capos, de un citomegalovirus, de una cantidad de infecciones oportunistas que dan en la etapa cuando el paciente está en etapa de SIDA. Por eso es importante que el país vuelva a retomar promoción y prevención, porque dado la espalda, y sí se está pasando un fenómeno grave, que está llegando gente muy joven, que nació ya en la época del SIDA y que supuestamente no debería estar pasando, y son adolescentes, personas de 22, 23, 25 años ya en etapa de SIDA. Quiere decir que empezaron muy temprano su vida sexual sin prevención y promoción. Entonces creo que el país ha descuidado un poco esto, y las cifras que vamos a tener en el futuro van a ser muy graves y va a ser un costo alto para el sistema de salud si no se invierte en promoción y prevención de enfermedades de transmisión sexual como VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis congénita, todo ese tipo de infecciones que están afectando mucho la calidad de vida y los gastos de salud también.
Bueno, ese era el complemento. ¿Y cómo está el tema del suministro, por ejemplo, de los medicamentos o el tratamiento a las personas, o el tema de la prevención? ¿Ha disminuido, se ha mantenido, ha aumentado?
La prevención y la promoción en el país, el Ministerio de Salud, absolutamente todo el mundo le dio la espalda. Eso es un tema que no se volvió a hablar. Ustedes lo pueden verificar, si ustedes miran qué campañas hay en el momento, qué EPS trabaja en el tema, que nadie está trabajando en promoción y prevención de VIH ni enfermedades de transmisión sexual. Es mínimo lo que se está haciendo. El que está haciendo más es una compañía de condones comercial, que tiene un comercial que hace alusión, es el único que está haciendo un tema de tipo comercial, pero está abandonado, y por eso en el país ha incrementado, lo mismo que la transmisión madre-hijo, lo mismo que la hepatitis B. O sea, toda esta parte de promoción y prevención el país la abandonó, y eso lo vamos a tener un costo alto con muchos enfermos en el futuro para el sistema de salud.
Bueno, Néstor, estaremos haciéndole desarrollo o seguimiento a esta noticia. Muchísimas gracias por las luces, bueno, y por la explicación en este tema que puede ser complejo, pero que, bueno, llama la atención la decisión de la Corte Constitucional de obligar o de ordenar a las EPS tratamientos a parejas con VIH que quieran tener hijo. Muchas gracias, Néstor.
No, señor, a ustedes muchas gracias.
Néstor Álvarez, el vocero de la Asociación de Personas que Viven con VIH en Colombia.
Usted escucha